Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Hoy estaremos con un cineasta, escritor, guionista, productor, curador de festivales y cinéfilo. Pertenece a la generación de cineastas que sucedió a la, digamos, camada de directores que, en la cual tuvo un gran liderazgo Francisco Lombardi. Pertenece, por ende, a la generación de Claudia Llosa, Héctor Gálvez, los hermanos Vega, Javier Fuentes, Álvaro Velarde, todos ellos que representan diversas miradas de hacer cine en el Perú. Es director de Días de Santiago y de Dioses y trabaja en varios proyectos audiovisuales como la serie Los Prisioneros, que grabó bajo la dirección de Joana Lombardi en Chile. Hoy en la entrevista, Josué Méndez. Buenos días, Josué, ¿cómo estás?
Hola, Pau, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Gracias por la oportunidad.
Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido la grabación de una serie en la cual nos habla, bueno, a nuestra generación, digamos, de esa generación somos, como es Los Prisioneros, y con qué cuidado han tenido que hacer una obra en la cual también, al no ser chilenos, tenían que tener, me imagino, un doble cuidado para que todos estén contentos. ¿Cómo fue, digamos, esa filigrana que armaron para hacer Los Prisioneros?
Claro, mira, yo estuve involucrado en todo lo que fue la, digamos, conceptualización, desarrollo, escritura del proyecto. Entonces te puedo hablar de la etapa toda previa a lo que fue el rodaje. Y efectivamente se tuvo muchísimo cuidado, el equipo chileno de guionistas fue súper riguroso, muy cuidadoso, por no decir también grandes expertos en la vida de los personajes, en la vida real de los personajes de Los Prisioneros. Entonces sí hubo muchísimo cuidado al pensar en los eventos más importantes de sus vidas, empezar en el contexto chileno. Creo que se hizo con muchísimo respeto y ahí debo, obviamente, ese es enteramente chamba de los compañeros guionistas chilenos. Digamos, mi rol era sobre todo supervisar todo el aspecto dramático de la escritura y, claro, que también la historia pueda exportarse, ¿no? Que no sea una historia localista, sino sobre todo resaltar esos elementos que nos involucran a todos, especialmente a los latinoamericanos, ¿no? Entonces, claro, yo como fan de toda la vida de Los Prisioneros, era muy lindo recordar esas épocas y pensar, ¿no?, realmente cuáles eran los elementos que podían resonar en todo tipo de público, ¿no?, en toda Latinoamérica.
Claro, Los Prisioneros nos habló a una generación, cada uno, cada país tenía sus propios conflictos. Nosotros estábamos viviendo los 90s y los 80s, fueron muy, muy difíciles como jóvenes, y uno sentía que al escuchar en cassette, estamos revelando nuestra edad, estaba escuchando, parecía que te hablaran a ti, ¿no?, a uno mismo. Y, digamos, hacer eso no es nada fácil. Me imagino que para Joana, que es mucho más joven que nosotros, digamos, era diferente la mirada. ¿Qué es lo que, digamos, qué cosas a ti, cuando yo digo Los Prisioneros, te hace acordar de primera mano?
No, por ejemplo, la que dices en cassette, ¿no? Es muy emocionante cuando los propios chilenos también te cuentan de que muchos empezaron a escuchar Los Prisioneros en cassettes copiados, ¿no? Copiados de copiados, ¿no? Que era lo que ocurría aquí también, y me ocurrió a mí también. Es decir, un amigo se apareció con el cassette grabado, del cassette grabado, del cassette grabado, que nadie sabía ni quién tenía el cassette original. La cosa es que tú escuchabas en el cassette grabado. Y lo mismo les pasaba en Chile, porque, digamos, la voz de los 80s, el primer disco de Los Prisioneros, tampoco fue, pues, ¿no?, un disco que se vendió así como una superproducción. Es decir, era un cassette que viajaba de copia en copia, ¿no?, y la gente se la pasaba. Entonces, la manera como conocimos a Los Prisioneros aquí tampoco era muy distinta a cómo los conocieron en el mismo Chile. Y lo que a mí lo que me yo creo que lo que impactó es que, como dices, en sus letras decían cosas que todos sentíamos, pero que nadie les había dicho antes, ¿no? O que no los habían dejado decirlas antes, tal vez. Pero de pronto, estos chicos súper jóvenes, hiper jóvenes, amigos de colegio, ¿no? Eran prácticamente unos colegiales cuando empiezan cuando hacen el primer disco, están diciendo esas cosas que a uno mismo le molestan o que intuye, ¿no? Que siente y las ponen en palabras tan claras, tan contundentes, ¿no? Creo que eso, o sea, nunca quedas mal con nadie porque no se van, ni qué decir, vaya los que sobran, ¿no? Son himnos, eran ya himnos nuestros, que por esas cosas de la historia se vuelven nuevamente himnos en Chile a raíz del levantamiento que hubo, pero ya eran himnos de nuestra temprana juventud.
Has viajado con la directora Joana Lombardi a Chile, digamos, para ver cómo era el clima y qué era más o menos, qué pudieras rescatar de esas filmaciones, de esa, digamos, del cierre de la serie.
La preparación. Claro, Joana Lombardi, ella ha sido la productora ejecutiva de la serie, porque ella es la productora, en ese momento era productora en Movistar Play, a cargo de Movistar Play. Entonces, era como productora ejecutiva, arma todo el equipo, digamos, ¿no? Entonces, esto fue con una productora en Chile, que fueron los de La Idea, y a mí me convocó para hacer una especie como de productor por parte de Movistar, a cargo del desarrollo con este equipo chileno. Y viajamos especialmente a Chile, y por esas, también esas pues, coincidencias, justo había ocurrido toda la movida en Chile. O sea, esta idea, la idea de hacer Los Prisioneros viene antes de todo lo que ocurrió con Piñera, ¿no?
Antes
del estallido. Y fue durante la preparación que ocurre, y de pronto, claro, lo que estábamos pensando cobra una dimensión que no imaginábamos, ¿no? Y lo cual nos da también una responsabilidad sobre lo que queríamos hacer, porque de pronto lo que queríamos hacer no solo nos hablaba a nosotros una nostalgia de 30 años, sino le hablaba a un público joven hoy, ¿no? Que habían cogido el Valle de los que Sobran como su himno hoy, ¿no? El viaje fue un par de viajes que hicimos súper interesantes porque en las calles estaban, digamos, las huellas de todo lo que seguía ocurriendo, esta especie como pues de museo callejero que se había armado con todas las expresiones, pinturas, grafitis, afiches, sobre lo que estaba pasando en Chile. La verdad que sentías una ciudad muy, muy viva, muy despierta, muy consciente. Un momento súper interesante, súper, súper interesante, y que resonaba con lo que queríamos contar, ¿no? De pronto la realidad, el hoy, alimentaba también lo que queríamos contar de hace muchos años.
Claro, el soundtrack de Los Prisioneros en una ciudad en llamas era, digamos, casi el encuentro perfecto, ¿no?
Exacto, era el pasado, se volvía el presente y se retroalimentaba, ¿no? Eso era súper interesante. Y bueno, intentamos, claro, usarlo en la serie, ¿no?
¿En qué proyecto te encuentras en estos momentos? Bueno, me imagino que en varios, pero ¿en cuál, digamos, en qué? Hacer una película no es nada fácil, toma mucho tiempo. ¿En qué proyecto está ahorita Josué Méndez?
Sí, estoy, justamente estamos terminando una nueva película que se llama El Caso Monroy. Ya la editamos y estamos en la postproducción. La pandemia retrasó pues, más de un año los planes para terminarla porque la filmamos justo un mes antes de la pandemia. Gracias a Dios que la filmamos.
¡Ay, qué suerte!
Sí. Sí, mucha suerte, pero igual, digamos, se atrasó muchísimo el proceso de post, pero ya está editada y estamos produciéndola y esperamos en la segunda mitad del año poder presentarla. Así que a eso estoy muy, muy abocado.
Bueno, pero cuéntanos un poquito más del caso Monroy, yo no sé ni quiénes actúan, ni trata, o sea, no sé.
Es un misterio, es un misterio.
Estoy así,
bueno, no vamos a contar mucho, pero es una... Mira, la película está inspirada en las crónicas de un libro que se llama Día de Visita, que escribió Marco Avilés, que, y sí, la película
claro,
en sí
que tenía
sí
una
que...
portada con los números de la gente que la marca en la entrada de la cárcel.
Cuando te sellan para entrar como visita al penal de mujeres. Y la película sigue a un personaje que es Ronnie Monroy, que es como un típico criollo peruano, siempre buscando las maneras de esas zonas grises de la ley, un tipo al borde de la jubilación y que descubre el penal de mujeres y piensa que puede ayudar a internas, pero todas sus intenciones se ven de alguna manera pues sobrellevadas por una serie de aventuras y que lo meten a un mundo, digamos, un tanto oscuro también. Él se mete en una serie de aventuras que lo llevan a eventos de violencia, de abuso, en que viven muchas de estas mujeres antes de haber estado en la cárcel y al salir también. Y él se ve envuelto en todo este vendaval de emociones. Si bien, digo, trata sobre cosas inspiradas en la realidad y algunas historias un tanto duras, la película tiene un tono como de comedia dramática, como de dramedy, como le dicen los gringos, ¿no? O comedia triste, también a veces le llaman. Tiene un humor un tanto negro, pero busca retratar, por un lado, a este personaje criollo que cree estar haciendo travesuras, pero que lo va a llevar a un lado muy oscuro, y también la historia de muchas de estas mujeres que están dispuestas a hacer lo que deban hacer para ser libres nuevamente, retomar sus vidas. Entonces, bueno, eso podemos contar por ahora.
Claro, es como, estás describiendo un poquito el Perú, ¿no? Un drama que a veces te da un poco de risa, otros días quieres llorar, otros días te enoja. Y sobre todo eso uno sigue viviendo, ¿no?
Sí, todo eso, sí, sobre todo esta manera, pues, criolla que tenemos de siempre sacarle la vuelta a lo que el destino nos tiene reservado, ¿no? Siempre queremos ahí ver cómo nos creamos otro destino, cómo nos creamos otra vida, ¿no?
Sí. Quería que me hables un poquito de cuando trabajaste en Netflix haciendo guiones sobre el tema narco. El tema narco siempre, desgraciadamente, claro, jala mucho para audiovisualmente, historias que uno cree que no pueden ser verdad, son verdad. Entonces quería que nos cuentes un poquito en qué series has estado trabajando cuando estuviste en la plataforma Netflix.
Sí, trabajé en dos series, El Chapo, que fue la primera, y la segunda fue Tijuana. Ambas fueron coproducciones entre Univision y Netflix. Para El Chapo me convocó Silvana Aguirre, una amiga, colega, ella era la showrunner, y yo fui como el co-showrunner, digamos, su mano derecha, en la serie que rodamos en Colombia, 3 temporadas. Y sí, era como dices, son historias que si uno contara toda la realidad serían inverosímiles, ¿no? Es absolutamente exagerada la realidad que se vive en México con todo el tema de la violencia y el narco y el gobierno. Son realmente historias tremendas, tremendas. Y este personaje, el Chapo, que en ese momento era muy incierto qué iba a ocurrir. Ahí también pasó algo muy particular, que es que cuando ya la estábamos grabando, me parece, la segunda temporada, y no sabíamos cómo iba a terminar la tercera temporada, no sabíamos cómo iba a acabar la serie, la realidad nos dio un final, que fue la extradición a Estados Unidos. Es decir, se empezó a hacer la serie sin saber realmente qué iba a pasar. Y pues, gracias a Dios... te juro que celebramos celebramos que la realidad nos diera un final. De pronto lo extraditaron, ya tenemos final para la serie, la extradición, porque ya pues que lo extraditen a Estados Unidos, decimos ya ahí no va a pasar nada más, ¿no? O sea, no se va a escapar de Estados Unidos, porque ya de México se había escapado dos veces.
Claro.
Entonces, bueno, terminó con su extradición y fue un proyecto súper, súper interesante, ¿no? Muy, 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 muy lindo de hacer, un gran equipo, un equipo muy grande también. Y tratamos de hacer una historia que nos, que, digamos, que no subraye pues, lo exótico de lo latinoamericano, ¿no? Sino más bien claro. Que busque retratar a estos personajes de una manera compleja. No es usual que las series se metan así con el gobierno mexicano, principalmente porque al gobierno mexicano se le tiene mucho miedo, tanto miedo como al narco, a la DEA igual, o sea, la DEA, ¿no? Todos los especialistas te dirán que la DEA es el cártel más grande del mundo. Entonces, como que era bien difícil que una serie mexicana se meta en esos temas. Nosotros teníamos la gran ventaja de estar como producción norteamericana y talento latinoamericano de muchos países, entonces es interesante poder meterle diente a una realidad tan compleja, hablando de ambos bandos, no solo el bando narco, sino todo el bando gobierno y cómo el gobierno promovió que el narco se vuelva lo que es, ¿no?
¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Y tú crees que en algún momento se pueda hacer una serie de esos niveles de producción, de ese nivel de trabajo, de precisión, y, digamos, metiéndose con todas las, digamos, las aristas en el Perú? ¿Has tenido alguna vez, has presentado algún pitch, ¿no? Pitch es una presentación de alguna historia que tenga que ver con Perú, pero que sea llevada así a ese nivel de, digamos, de grandes producciones en una plataforma.
Pues mira, es el gran objetivo, ¿no? Es el gran objetivo. No solo yo, o sea, habemos muchos que estamos tratando de sacar adelante proyectos que se puedan hacer en el Perú, series que toquen temas espinosos, que se hagan de una manera, de un nivel internacional, que las plataformas acojan los proyectos y se logre hacer uno, ¿no? Entonces yo estoy en esa misma lucha, yo estoy desarrollando proyectos y hay plataformas interesadas, pero son caminos largos, son caminos muy largos, eso estoy aprendiendo también, es súper complicado. Pero ahí vamos en esa lucha y esperamos sean los proyectos que estamos impulsando nosotros, o sea, de algún colega o una colega en Perú, peruana. Estoy seguro que es solo cuestión de tiempo, de que saldrán.
Josué, pero tú ya pareces político. Dinos algo, el gran objetivo es algo, dime algo.
Lo que pasa es que sí son... estoy desarrollando proyectos para dos plataformas, pero son súper celosas con el contenido. Y son proyectos que aún no tienen luz verde. Son proyectos que están ahorita en desarrollo. Como digo, hay un interés, pero te prometo que cuando salga la luz verde te contaremos los detalles. Pero digo, si no se aprueban, no existen. Entonces, claro. Hablar de ellos creo que no.
Sí. Tú y yo parecemos que ahorita... cuando un periodista deportivo entrevista al jugador después del partido. Acá está,
claro.
Bueno, quería cerrar la entrevista haciéndote el nombre de un cineasta o cineasta y que tú me des en una frase o dos frases qué opinas de ellos. Todos son peruanos.
Okay.
El primero, okay. Pancho Lombardi.
Bueno, Pancho es pues el maestro, ¿no? Pancho... creo que es la persona, yo diría, pues más respetada en temas cinéfilos de su generación. Creo que mi generación lo ve a él como maestro y guía. Y claro, una generación antes que la Robles Godoy, ¿no? O sea, yo siento que es como que, ¿no? Como Robles Godoy... la luminaria de una generación, de ahí Pancho, que logra hacer películas que conectaron con el público de una manera que creo yo no ha hecho nadie más, ¿no? O sea, películas que traten sobre temas sociales muy serios que conectaron con un gran público, ¿no? Pancho es un director popular, y creo que ahí hay un gran mérito de la carrera que construyó.
Claudia Llosa.
Claudia, diría pues que es la punta de lanza de mi generación, ¿no? Es la persona que más, o que el reconocimiento, quien ha conseguido el reconocimiento más importante de mi generación. Pues creo que es también una, aparte de eso, o sea, digo, de haberla conocido antes, yo creo que ella es uno de esos grandes ejemplos de vehemencia, de no rendirse jamás, de trabajo. Claudia era una persona que tú la conocías y inmediatamente sabías que ella iba a lograr sacar adelante sus proyectos, ¿no? O sea, nada la iba a detener. Entonces creo que esa vehemencia es digna siempre de promover, de que sepan de que las personas, antes de ser famosas, alcanzaron sus sueños a puro tesón, a puro trabajo y no rendirse, e intentar todas las puertas posibles hasta que una se abrió, y Claudia, por supuesto, supo aprovechar muy bien esas oportunidades, ¿no?
Héctor Gálvez.
Héctor, bueno, ahí Héctor, con Héctor tengo ahí una debilidad, ¿no? Porque Héctor es uno de mis grandes amigos. Nosotros producimos Paraíso y con Héctor trabajo con él en uno de estos proyectos que estamos desarrollando, trabajo también en El Chapo escribiendo. Héctor, ahí me gana el cariño, ¿no? O sea, Héctor, por supuesto que es un gran cineasta, una gran persona, un gran guionista, pero sobre todo pues yo lo quiero porque creo que es una persona con una mirada siempre muy tierna, siempre muy profunda, siempre muy sincera, sobre todo, ¿no? Sobre las películas, sobre literatura, sobre todo.
Oscar Catacora.
Uf, terrible, terrible pérdida, creo, de un talento que tenía tanto, tanto para darnos, ¿no? Cineasta clave, aunque tenga, ¿no? A Guiña y Pacha como referente máximo, creo que suficiente para que esté en la historia del cine peruano, y realmente muy triste lo que ha pasado con él, pero se seguirá hablando de lo que él ha aportado al cine por muchísimo tiempo más, ¿no? Por siempre.
Álvaro Velarde.
Álvaro. Mira, para mí Álvaro fue, en realidad, no para mí, históricamente, Álvaro fue el primero de la generación que puso, digamos, el pie, ¿no? O sea, con El Destino Tiene Favoritos, en mi opinión, es la película parteaguas entre las generaciones. Fue la primera película peruana distinta, que no... digamos que no, en la que no sentías este peso de lo social, que lo sentías en la generación anterior casi siempre. Álvaro, director con una mirada nueva, diferente, con la que yo sentí por primera vez ese cambio generacional. Después vinieron, obviamente, muchas otras, ¿no? No sé, Fabricio con Paloma de Papel y nosotros, y bueno, en fin, ¿no? Pero siento que Álvaro fue el primero en poner el pie con una manera distinta de pensar el cine, hacer el cine acá.
Javier Fuentes.
Javier, bueno, también parte de esa generación, ¿no? Es como Álvaro, y creo que ha logrado construirse una carrera súper importante a nivel internacional. Le está yendo muy bien con las series, no deja de hacer películas. Creo que Javier tiene mucho que decir, ¿no? Eso es algo siempre también hay que resaltar para las personas que quieren entrar en el mundo del audiovisual. Creo que tener algo que decir es fundamental para construirse una carrera. Creo que Javier tiene puntos de vista interesantes, tiene cosas que decir sobre el Perú, que creo que la distancia también le ayudan a tener eso con mucha claridad, ¿no? Porque lo hace con mucha claridad en sus películas.
Melina León.
Melina fue una de las personas que conocí hace mucho y también, ¿no? Me impactó mucho cuando la conocí. Una persona que siempre tuvo las ideas muy claras, que siempre tuvo esta ambición muy, muy vehemente por hacer lo que está haciendo ahora, lo que logró con Canción Sin Nombre, creo que es notable, una película realmente notable. Tal vez le tomó un poquito de tiempo, pero también porque se formó pues, de una manera extraordinaria, ¿no? Estudió afuera la maestría y se tomó el tiempo para hacer esta película, y creo que Melina es también un referente muy importante.
Ya, con esto más rapidito porque me están cortando.
Uy,
Joana,
perdón,
Lombardi. Joana Lombardi.
Bueno, Joana ahora pues con las series que ha hecho Movistar, realmente yo la admiro muchísimo, creo que tiene un gran ojo para elegir los proyectos y para llevar adelante las series, ¿no? Creo que a mí me pareció muy chévere cómo llevó todo el proyecto, cómo eligió a las personas y ahora sé que estará camino a una carrera internacional que dará mucho que hablar.
Salvador del Solar.
Salvador, también a Salvador lo conozco, pues literalmente desde que yo tenía creo que 10 años, porque nadábamos juntos, cuando él era es un tanto mayor, pero yo lo conocía de la natación. También con Salvador me gana mucho el cariño, porque lo conozco hace mucho tiempo, cuando estaba en Colombia grabando, también nos veíamos bastante seguido, fue justo antes de que sea ministro de Cultura. Siempre supe que era un grandísimo abogado, o sea, es un gran, gran abogado. También por eso ser un gran actor, un director brillante. Yo creo que Salvador es un lujo para nuestro país, ¿qué te puedo decir? Salvador, un tipo muy, muy interesante como persona, como político, como cineasta. Lo sigo, soy fan.
Y José Méndez.
¿Qué te puedo decir? Yo he encontrado que mi gusto en la vida está en narrar y en distintos medios. O sea, te digo que a mí me gusta tanto el cine como también le he agarrado mucho gusto a la televisión desde antes, ¿no? De las series. Trabajé mucho en televisión acá. Y en el teatro también. El teatro se volvió otra ventana donde explorar temas y contar historias. Entonces yo te digo que a mí me gustaría mucho seguir narrando en todas esas áreas, ¿no? En teatro, cine y televisión.
Muchísimas gracias, Josué, por la entrevista y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Pau. Gracias.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.